Lunes, 5 a.m., hora de prepararse para la escuela. Mariana pasó otra noche inquieta. En sus sueños, los animales huían del fuego que alcanzaba sus patas traseras y ya no podía hacer mucho para ayudarles. Mariana se repite que es solo un sueño. Sus papás le ruegan que deje de ver las noticias y las redes sociales, pero es imposible. Desde que empezaron a hablar sobre medio ambiente en la escuela, ella no deja de pensar en eso. No le preocupa su malestar, le preocupa no saber qué hacer para revertir la situación. ¿Cómo hay quienes pueden dormir tan tranquilos sabiendo que cada vez hay menos bosques? ¿Que el aire que respiran está envenenado? ¿Que el mundo que le están dejando a sus nietos será un paisaje inhóspito? Mariana sabe que no se puede quedar de brazos cruzados. Necesita hacer algo.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos, pero que no tienen relación con nuestras vidas. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, tales como la pobreza y la desigualdad, el acceso desigual a la educación, enfermedades y falta de servicios de salud de calidad, la violencia, entre muchos otros. Pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
El concepto de greenwashing lo empezaron a usar para evidenciar el comportamiento abusivo de algunos de los hoteles. Fíjense qué interesante, de los hoteles que intentaban lavar sus malos perfiles ambientales poniendo los famosos letreritos, ¿no? En donde explicaban las acciones ambientales, ¿no? Como no lavar las toallas todos los días y ese tipo de cosas, ¿no? Pero por atrás realmente pues no hacían nada sustantivo por el ambiente, ¿no?
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Grandes Problemas Socioambientales. Mi nombre es Irene Vázquez, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y acaban de escuchar al Dr. Omar Macera, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. El Dr. Macera nos acaba de introducir el concepto de greenwashing, también conocido como maquillaje o lavado verde. Pero aunque inicialmente se refería solo a las prácticas de los hoteles,
el concepto se ha expandido rápidamente y en la actualidad se utiliza para dar cuenta justamente de este gran encubrimiento, generalmente llevado a cabo por empresas, por grandes corporaciones, aunque también lo vemos en, pues los gobiernos también participan en esto, este encubrimiento de los verdaderos problemas ambientales, ¿no? Mediante campañas de marketing, políticas, ¿no? Y algunas acciones más que intentan mostrar el lado supuestamente verde y sustentable de estas acciones que llevan las empresas, ¿no?
Pero el maquillaje verde no solo son las prácticas realizadas por empresas y gobiernos para disfrazar sus acciones como algo sustentable. Existe otro lado de la moneda.
El greenwashing, a lo mejor no lo vemos en ese nivel, pero llega a niveles menos obvios, pero no por ello menos preocupantes, como esta gran mentira de responsabilizar y culpar a los individuos por ser causa de los grandes problemas socioambientales, dejando impune a los grandes actores responsables de estos problemas, ¿no?
Y a lo largo de este episodio veremos cómo el maquillaje verde se expresa en sus dos formas. Reducir la responsabilidad de corporaciones y gobiernos, mientras que se exige mucho más de las personas. Varias horas de TikTok y búsquedas de Google después, Mariana está más confundida. ¿Plástico o papel? ¿A dónde irá la basura una vez que la separe? ¿Que las botellas de plástico sean reciclables significa que efectivamente se van a reciclar, como asegura su publicidad? ¿O terminarán en el mar o en algún tiradero a cielo abierto sin ningún reciclaje? Si deja de usar popotes, ¿dejarán de derretirse los polos? Por lo pronto, ha decidido encargarse de las compras en su casa. Sus criterios, todo tiene que ser local, orgánico y verde, aunque no sabe bien lo que significa este último. Pero es un primer filtro para seleccionar los productos. Sin embargo, cuando pregunta a un vendedor de dónde vienen las frutas que está comprando, no le sabe decir, mucho menos si son orgánicas. Va entonces al supermercado y se da cuenta que los productos certificados como orgánicos o que tienen sellos con las palabras eco o bio o ilustraciones de animalitos son mucho más costosos. ¿Es normal que intentar comer sano y con menos impactos ambientales tenga un costo adicional para la gente? Entonces, piensa Mariana, quizá este sobreprecio excluye a mucha gente de la posibilidad de cambiar sus hábitos alimentarios. A pesar de todas estas preguntas sin respuesta, sabe que está comenzando a informarse para mejorar sus decisiones de consumo y que eso es importante.
La idea del desarrollo sustentable ha sido clave para expandir esta idea de que aquello que demandamos como consumidores es clave para atender el problema. Empresas como BP, por ejemplo, usaron esta lógica de forma muy creativa porque promovieron la idea, por ejemplo, de que el cambio climático no es culpa de las transnacionales, sino de los individuos a través de lo que ellos denominaron la huella de carbón.
Él es Carlos Tornel, candidato a doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham, en Reino Unido, donde estudia justicia climática y la transición energética más allá del capitalismo. Y así como BP utilizó la huella de carbono para transferir la responsabilidad de las emisiones a las personas, otras empresas han encontrado sus propias maneras de fomentar el lavado verde de la mano del consumo.
Por ejemplo, Coca-Cola al año produce cerca de 120 mil millones de botellas de PET de plástico, es decir, desechables, lo que equivaldría a casi 4.000 botellas por segundo. Entonces, están inundando prácticamente de residuos nuestro planeta. Cada vez hay un mayor número de voces críticas sobre que las empresas tienen que hacer una transformación. Ante esto, las empresas han comenzado a proveer alternativas entre comillas, porque justamente son lo que podríamos identificar como publicidad engañosa o greenwashing. Y justo pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tan ecológicas son estas alternativas?
Escuchan a Ornella Garelli, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM y campañista de Océanos y Plásticos en Greenpeace México.
La conocida compensación de plásticos o plastics offsetting. La compensación de plásticos hace referencia a acciones que pueden hacer las personas, pero particularmente las empresas, para compensar su huella plástica, sin tener que cambiar o que reducir su uso intensivo de plásticos. Hacen estas limpiezas de playa en algunos sitios y ya con eso están compensando su uso intensivo de plásticos, diciendo que están muy preocupadas por el planeta y pues mostrando a la gente, ¿no?, que hacen una limpieza y ya con eso se acabó, cuando sabemos que realmente no es así, porque a los pocos días de la limpieza esta playa va a estar igual de sucia porque no le estamos cerrando la llave a estos plásticos, no van a seguir llegando mientras se sigan produciendo y se sigan consumiendo. La conversión de residuos en energía, incluido el coprocesamiento, la quema de residuos en hornos cementeros para la generación de energía. Creo que en el fondo realmente no es verde. Genera altas emisiones de gases de efecto invernadero y también la emisión de otras sustancias tóxicas que son dañinas no solo para el medio ambiente, sino también para la salud humana.
Además, están las clásicas acciones que ponen la responsabilidad en las personas, como reciclar o utilizar productos biodegradables.
Nosotras cuestionamos el reciclaje como solución a la contaminación por plásticos porque los datos en la realidad nos muestran que la realidad es distinta, ¿no? A nivel mundial, de todos los plásticos alguna vez producidos, solamente o menos del 10% se ha logrado reciclar. Que una botella diga o que un producto diga que es reciclable no quiere decir que realmente se termine reciclando. De hecho, algunas de estas falsas soluciones están permeando en las prohibiciones estatales o municipales de plásticos de un solo uso, porque prohíben los plásticos regulares, pero permiten, por ejemplo, los plásticos biodegradables o los compostables. Y esto tampoco es la solución. Estos productos están diseñados para biodegradarse o compostarse en plantas industriales bajo ciertas condiciones de calor y humedad que no se encuentran en la naturaleza, ¿no? Entonces, si estos plásticos biodegradables o compostables llegan a los océanos, van a permanecer igual ahí por largos periodos de tiempo.
Los meses han pasado y Mariana ha logrado mejorar sus hábitos y su toma de decisiones. Intenta generar cero residuos, composta desechos orgánicos, cultiva algunas hortalizas, consume alimentos agroecológicos producidos por pequeños productores y productoras de los alrededores. Su meta es reducir su huella ecológica, esa marca que cada acción que ella toma deja en el planeta. Pero aunque sabe que va por buen camino, lee las noticias y las cosas siguen igual o peor. Ahora los incendios devastan Alaska, la Amazonia, la meseta Purépecha. Se pregunta si compresionar a su familia, amigas y amigos, vecinas y vecinos, bastará para empezar a corregir la situación. Ella les comparte documentales sobre la industria ganadera, el cultivo del aguacate, el cambio en el clima y la contaminación del agua, pero no ve que eso haga la diferencia. Algunos incluso se han alejado de ella. Ahora se vuelca en la comunidad que ha formado en redes sociales con personas que intentan cambiar sus hábitos. Algunas las conoció a través de una aplicación que te da puntos por reducir tus emisiones de carbono. Mariana sabe que es muy irónico que haya sido una compañía petrolera la que desarrolló esa aplicación, pero piensa que por lo menos está haciendo algo para contrarrestar el daño que hacen.
Es habitual ver que la gente en redes sociales hable constantemente de sus hábitos de consumo y esté reprimiendo a otros por la falta de conciencia o por su falta de abstinencia, ¿no? Pero, pues básicamente lo que hacen es como generar esta lógica de no veamos lo que está detrás de la cortina, ¿no? Sigamos manteniendo esta lógica de que podemos transformar individualmente la realidad sin considerar estas características de que el capitalismo que está ahí atrás es realmente el responsable, ¿no?
Y este afán de ignorar lo que está detrás de la cortina o al elefante que está en medio de la mesa hace que las soluciones que proponemos a nivel individual tengan un impacto sumamente limitado, minúsculo, porque no son soluciones de raíz.
Existe una clara agenda: gestionar la crisis climática sin comprometer los beneficios, las estructuras de poder o el sistema que nos ha llevado hasta este punto, incluso si eso significa agravar el problema.
Escuchan al doctor Luca Ferrari, investigador en el Centro de Geociencias de la UNAM, quien estudia la producción de hidrocarburos, los alcances de las energías renovables y la relación entre energía y cambio climático. Y es que incluso en la lucha para enfrentar el cambio climático, la mayor amenaza para la vida tal como la conocemos, existe el maquillaje verde, cuando se nos vende que la tecnología y el crecimiento desmedido son las únicas soluciones al problema.
Y en laboratorio podemos hacer maravilla muchas veces, pero eso no es para nada escalable a nivel global. Siempre nos topamos con los límites energéticos y materiales. La tecnología necesita energía que hasta ahora teníamos barata, abundante con los combustibles fósiles. Ya no lo es y no lo va a ser con renovable. Necesitamos estos inputs de energía y materias primas que básicamente no son renovables. Y también tenemos siempre un output, una salida de desechos. Es imposible que no tengamos desechos. Así funciona ese planeta y, bueno, este universo. Entonces, ese es el gran problema, que no queremos hacernos a la idea que vivimos en un planeta finito. Es una utopía el poder cambiar, sustituir los combustibles fósiles por renovables sin cambiar drásticamente y reducir el uso de energía y de materiales. Lamentablemente, muchos gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina, siguen teniendo esta visión de desarrollo económico basado en el extractivismo y producir más. Ese es el gran problema.
Y es así como, aunque las energías renovables surgen como la salvación ante la crisis climática, no podemos olvidar de dónde vienen los materiales que se necesitan para su elaboración.
Muchos han dicho que el siglo XXI tendrá como la minería como el equivalente de la industria de hidrocarburos para el siglo XX, porque al pasar de combustibles fósiles a fuentes renovables, con toda esa dependencia de por sí de los combustibles fósiles, pero también la dependencia muy fuerte a una serie de elementos y minerales que antes no se utilizaban o se utilizaban de manera mucho más limitada.
Y este cambio es algo que vemos en México y América Latina desde finales del siglo pasado.
El auge minero se inició en 90 a la par que el Tratado de Libre Comercio, y en la narrativa de gobiernos y de corporaciones la minería es la vía, la gran forma, la gran actividad para alcanzar el desarrollo, incluso el desarrollo sustentable. Con esta narrativa se ha justificado la prioridad legal. La minería es definida en la ley minera, en el artículo 6, como actividad de utilidad pública, o sea, más allá de los plásticos o de otro tipo de greenwashing. O sea, el privilegio que reciben los mineros es desmesurado y es preferencial a cualquier otra actividad o uso del suelo. Ya hay una extensión del territorio nacional muy grande concesionada a las mineras y la mayoría de las concesiones todavía no están en fase de explotación, están en fase de exploración. Entonces, los impactos sociales y ambientales es algo que todavía estamos viendo la puntita del iceberg, y para que se mantenga esta actividad frente a la creciente información de la opinión pública, pues el discurso de minería sustentable es cada vez más importante.
Escuchan a la doctora Leticia Merino, antropóloga y actual titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.
También en el tema de México no aplica, de minería en México no aplica tanto de que hagas un consumo sustentable, sino ante, yo creo que poco a poco se va visibilizando, aunque es un tema que ha sido muy invisibilizado, está en las regiones rurales por allá muy lejos de los que vivimos en ciudades, pero poco a poco el tema ha ido adquiriendo cierta visibilidad. Digamos, hay colectivos, sobre todo locales, que denuncian las atrocidades de la minería, y en respuesta a esto, para curarse en salud o para curarse en el inicio de una gripa, que yo todavía no creo que llegue a tanto, tanto las empresas mineras, particularmente las que están agrupadas en la Cámara Minera Mexicana, CAMIMEX, han impulsado un discurso, un informe que salió hace 2 años, donde se habla de la minería sustentable. Y yo creo que cabe mucho preguntarse si es posible que esta minería sea sustentable.
Para ello, la doctora Merino analizó las prácticas de la minería en México bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La minería se pretende ser de interés público, aunque su aportación al empleo y a la recaudación fiscal es mínima. En 2019, 50% de los habitantes de los 10 municipios mayores productores de oro era pobre. O sea, nos encontramos que después de 500 años de historia minera y estos 30 años donde se ha extraído de México casi 7 veces más oro del que se extrajo durante la colonia, pues la pobreza y la pobreza extrema se mantiene. La minería compite con la agricultura familiar por agua y por tierras, ha generado gravísima contaminación de suelos. En salud y bienestar, se nos dice en el informe de CAMIMEX, por ejemplo, que las empresas han invertido en clínicas en algunos lugares, cuando esto es una obligación del Estado. Pero nos encontramos con que los daños que generan a la salud son mucho mayores que las pequeñas inversiones en salud. En 3 estados que son los mayores productores mineros, Zacatecas, Sonora y Durango, la prevalencia de enfermedades renales es mayor al promedio nacional. Los derrames de las presas de Jales, donde se depositan los desechos tóxicos, son permanentes y hay un pobrísimo acceso a servicios de salud. Hay un alto nivel, altísimo nivel de violencia contra defensores de tierra, agua y derechos humanos.
Y no solo se ve el contraste entre el maquillaje verde y los impactos en las personas, también lo vemos en los impactos al ambiente.
Hay un alto consumo de agua, contaminación y destrucción de cuencas. Hay minería en 73 áreas naturales protegidas en 6 sitios Ramsar y afectan 60.000 hectáreas. Se dice que los mineros hacen manifestaciones de impacto ambiental. Esto se dice en el informe de CAMIMEX, cuando en realidad las manifestaciones de impacto ambiental las realizan las propias empresas, cayendo en una situación flagrante de conflictos de interés. Y además se hacen las manifestaciones de impacto ambiental una vez que se han concedido las concesiones. Entonces, digamos, las reforestaciones pues no compensan, a las que se refiere el enfoque de CAMIMEX, no compensan ni mucho menos los daños a los ecosistemas que genera la minería.
Por primera vez en mucho tiempo, Mariana lee una nota que la lleva a ver más allá del cambio de hábitos personales.
Activistas logran frenar megaproyecto minero,
dice el encabezado. Y es que frecuentemente se pregunta cómo su estilo de vida personal puede revertir la crisis ambiental cuando hay tantas mentiras y publicidad de falsas soluciones en el camino. ¿Cómo sus hábitos de consumo pueden resolver el problema que la minería deja en las zonas rurales? Por ejemplo, en la comunidad de Guerrero, de donde sus abuelos tuvieron que irse poco tiempo después de que llegó una minera a extraer oro. Ella sabe que aunque la publicidad dice que la extracción de minerales se usa para la producción de energía, la obtención de materiales para construcción y manufactura, y la producción de aparatos domésticos y electrónicos, la realidad es que en México la mayor parte de la minería está vinculada con la extracción de los llamados metales preciosos, cuyo uso está relacionado con las reservas de los países y con la joyería. Ante esto, decide investigar más sobre ese grupo de activistas. Identifica a una de las líderes, Carla, y le escribe. Carla le responde que difundir lo que hacen es de gran ayuda, pero que si quiere involucrarse más, debería buscar a grupos que estén cerca de ella y que resuelvan problemas en su localidad. Mariana cierra sus mensajes. siente que por fin está encontrando el camino que había estado buscando.
¿Cómo pensar ante ese greenwashing, ante esas falsas soluciones?
Regresamos con Carlos Tornel.
Entonces, cada vez que vemos lo insignificante que son nuestras acciones frente al gran colapso, pues se revela como no están dando resultado. Y esto pues ha proliferado en esas otras visiones que son muy derrotistas. La crisis es demasiado grande, no podemos hacer nada. El apocalipsis viene, mejor preparémonos, cada quien váyase a su búnker y tratemos de atender este problema desde ahí. Y aquí es donde creo que las falsas soluciones al cambio climático nos ofrecen la posibilidad de mantener ese goce sin que nada en realidad tenga que cambiar. Pero en realidad están perpetuando o exacerbando aún más ese problema. ¿Por qué? Porque devolver el carácter político a la crisis climática implica interrumpir en el discurso monológico del desarrollo sustentable, el crecimiento verde, la economía circular, todas estas falsas soluciones.
Pero ante este panorama, ¿qué podemos hacer?
De repente algo irrumpe en el espacio político para decir, estamos aquí y no nos iremos, basta de sus fantasías de crecimiento económico infinito, como dijo Greta Thunberg, ¿no? De Fridays for Future. Pensar en el sujeto transformador es pasar de no hay alternativa, hay muchas alternativas o hay miles de alternativas. Este pluriverso de alternativas, que el de crecimiento, junto con otras propuestas de coloniales que surgen del sur global, pueden abrir espacios de reconocimiento de otros saberes, otras formas de habitar y coexistir con la naturaleza y la distribución de toma de decisiones de forma radicalmente democrática. Estas son propuestas que van más allá del desarrollo y apuestan por alternativas para llevar el bienestar como un ejemplo, ¿no? La comunalidad, el buen vivir, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el comunismo, el ubuntu, el ecoanarquismo, etcétera, son algunas de esas formas, ¿no? Y esas alternativas constituyen una forma radical de interrumpir la lógica del desarrollo y de politizar la discusión climática, así como de la crisis civilizatoria. Implica que repensemos más y que como individuos consumidores o ciudadanos, sino que nos entendamos como agentes de cambio desde lo local.
Lunes, 5 a.m., hora de prepararse para la escuela. Ha pasado mucho tiempo y las cosas para Mariana han cambiado. Desde que Carla le abrió la puerta al mundo de la organización social, conoció a más personas de su localidad que se movilizan para defender y cuidar el río que pasa por ahí. Si bien no usan expresiones como cero residuos o huella ecológica, comparte sus motivaciones y con ellas y ellos, Mariana ha conectado de forma inesperada con el mundo que la rodea. Ahora tiene claro que cambiar de hábitos a nivel individual es importante, pero no suficiente. Mariana encontró el camino de la organización, de hacer comunidad para exigir a empresas y tomadores de decisiones las soluciones reales a la crisis que hoy enfrentamos. Hoy ella tiene claro que no es solo una crisis ambiental, no se trata solo del abuso de los bienes naturales, sino que se trata también de un modelo de desarrollo que conlleva una profunda desigualdad, un lucro desmedido, la continua violación de derechos y la desconexión con lo que nos rodea. Y sabe que se tiene que hablar de todo eso. Sabe que las bolsas verdes, las campañas de reforestación o de reciclaje corporativas, o las etiquetas que dicen palabras como bio, eco o verde, no tienen nada que ver con las soluciones que necesitamos. Sabe que hay un montón de falsas soluciones alrededor del desafío del cambio climático, por ejemplo, y que esto se debe a que ciertos sectores, empresas y gobiernos principalmente, no quieren perder sus ganancias. Y esto hay que exhibirlo y detenerlo. Mariana ahora combina la congruencia individual, los buenos hábitos, el consumo informado con la organización comunitaria. Hoy en la tarde tendrá una reunión sobre la movilización que harán afuera del Palacio Municipal en 2 semanas. Sabe que pasarán 2 horas decidiendo qué frase poner en la pancarta principal, a qué otras organizaciones invitar, cómo asegurarse de que sus datos, sus demandas y sus propuestas sean transmitidas por los medios de comunicación. Y aunque organizarse y movilizarse representa un reto, aunque es un trabajo agotador y continuo, aunque sabe que en México ser activistas o defensores del territorio y del ambiente es una actividad muy peligrosa, también sabe que está en el camino correcto. Sabe que está construyendo una posibilidad real de cambio. Sabe que la unión hace la fuerza. Ahora que está acompañada, siente que puede lograr lo que sea. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski.